Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, novedades sobre el estado de salud del Papa Francisco. El Vaticano informa de que el Santo Padre padece una infección respiratoria que le obligará a permanecer unos días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para recuperarse. ¿Qué más sabemos? Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Efectivamente, el último comunicado vaticano acalla las distintas teorías que estaban pululando por los medios y confirma, como dices, que el pontífice padece una infección respiratoria que requerirá tiempo adecuado de recuperación en el hospital y descarta que se trate de COVID. Parece ser que en los últimos días sintió molestias respiratorias y por este motivo decidió acudir al Gemelli para realizarse controles. El también muy escueto comunicado de la Santa Sede asegura que el pontífice agradece todas las muestras de cariño y oración que está recibiendo. A lo largo de la tarde, fuentes del Gemelli han filtrado a los medios italianos que las pruebas a las que se ha sometido han dado resultados positivos y no existe ningún motivo de preocupación sobre la salud del Papa.
Pues estaremos bien atentos. Luego hablamos, Eva. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego. El ministro de la Presidencia, que es algo así como ministro de todo, es Félix Bolaños. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La penúltima vez que nos vimos, la última fue en el Senado, que nos cruzamos así como con el coche por la ventanilla en un minuto.
Eso es.
La penúltima vez fue precisamente en la Plaza de San Pedro. Hoy ha habido noticias relacionadas con la Iglesia y la noticia del día, sin duda, es este ingreso hospitalario del Papa Francisco. Da que ya podemos vernos un día en el fútbol o algo, ¿no? No sé, por cambiar un poquito.
Sí, desde luego. Bueno, lo primero que quiero hacer también es transmitir mis deseos de que se recupere cuanto antes el Papa, el Santo Padre. Las veces que he tenido ocasión de verle y de, en alguna ocasión en una audiencia privada y que tuvimos bastante tiempo para charlar y para hablar, pues me impactó. Me pareció una persona verdaderamente, bueno, pues digna del pontificado que está llevando a cabo. Y por tanto, bueno, pues deseo que cuanto antes se recupere, cuanto antes vuelva a la normalidad y continúe con su trabajo.
La noticia es de esta misma tarde, ni que decir, tiene que estaremos súper atentos aquí en COPE como en todo el mundo. Es curioso lo del Papa Francisco porque se sabe muy bien lo de España, ¿eh?
Conoce perfectamente la actualidad española, perfectamente. Sí, y te sorprende, claro, que el Papa pues tenga un conocimiento tan en detalle de la actualidad de España, y no solo es que la conozca, le interesa a nuestro país, le interesa a España. Creo que, bueno, pues tiene una relación, la que tiene normalmente España con Argentina, pero también hay algo más, y él desde luego me mostró todo el interés y también incluso opinaba por cuestiones que bueno, pues que en ese momento eran debate en nuestro país.
De hecho, se formó y estudió aquí durante muchos años, claro. Entrevistar al ministro de la Presidencia es complicado, ¿eh? Lo digo porque es como tú entrevistas al ministro de Exteriores, coges el mapa mundi y vas preguntando por países. Coges al ministro del Interior, le entrevistas y le preguntas por su cartera. A la ministra de Asuntos Sociales, por la agenda. ¿El ministro de la Presidencia es el ministro de todo?
No, el ministro de la Presidencia es un ministro que tiene la tarea de coordinar la acción de gobierno, de gestionar...
De todo el gobierno.
De gestionar la gestión del Consejo de Ministros, de la Comisión de Secretario de Estado, que es la que prepara, a su vez, el Consejo de Ministros. Es decir, que es verdad que en el trabajo diario estamos en la sala de máquinas del Gobierno, ¿no? El Ministerio de la Presidencia es eso, la sala de máquinas del Gobierno. Y además también, pues soy ministro de Relaciones con las Cortes, con lo que supone en una legislatura como esta, donde tenemos el Parlamento más fraccionado de la historia de nuestra democracia. ¿Qué es lo que han querido los españoles? Cuando votaron, quisieron que hubiera el Parlamento más fraccionado. Por tanto, hay que conseguir apoyos para las leyes que vamos sacando adelante. Y también, pues tengo otras tareas entre mis funciones. Por ejemplo, las relaciones con las confesiones religiosas, que hoy ha sido un día especial en esa materia.
Póngase en mi lugar. Asunto Pérez de los Cobos, / Marlaska. Asunto Guardia Civil, que sigue coleando. Asunto Clara Ponsatí. O ese nuevo acuerdo, esa adenda, ese pacto Iglesia-Estado. ¿Por dónde empezamos?
Creo que la noticia del día es el acuerdo que hemos logrado desde el Gobierno con la Santa Sede, con la Conferencia Episcopal, y me parece que realmente tiene mucha enjundia, porque ha sido un pacto que lo hemos trabajado durante tiempo.
¿Por qué ha costado tanto?
Bueno, quizás esa pregunta sea para todos los que hemos participado en la negociación.
Sí, claro, pero es que ahora estoy entrevistando a uno de ellos, entonces se los pregunto
pues,
a uno.
En fin, yo creo que el día que firmes el acuerdo no es el día para que pensemos por qué no pudo salir antes. Es verdad que ha costado, pero creo que es un buen pacto, tanto para la Iglesia Católica Española como también para el erario público, también para el gobierno, también para el Estado. Porque yo creo que ya en 2023 la sociedad no entiende que la Iglesia Católica pueda tener privilegios. Y no se entendía que la Iglesia no tuviera que pagar la licencia de obras, por ejemplo. Era una cosa incomprensible. Y no, que no lo entendía nadie, ni los católicos ni nadie. Y por tanto, que la Iglesia reconozca que eso era un régimen que estaba anticuado y que por tanto había que superar, y que lo que quiere hacer la Iglesia es, con un principio que hemos aplicado en este acuerdo, que es sin privilegios y sin discriminaciones. Lo que quiero es tener el mismo régimen que tiene cualquier entidad sin ánimo de lucro, el que tienen otras confesiones religiosas, el que tienen otras fundaciones, el que tienen otras asociaciones. Por tanto, yo creo que es un paso adelante de la Iglesia muy importante. Creo que en esto, en tener un régimen que se parezca al resto de entidades sin ánimo de lucro, se moderniza la Iglesia, y desde luego para el gobierno también, no le oculto que también es un objetivo que, por supuesto, que yo, que soy ministro de Relaciones con las confesiones religiosas, pues el trato sea igualitario. Y por tanto, ese acuerdo, ese punto de equilibrio entre la Iglesia Católica, que pretende tener un régimen acorde al año 2023 y acorde a su naturaleza, y el gobierno, que por supuesto pues quiere que el régimen jurídico sea aplicable a todo su Estado sin que haya ninguna excepción por ningún motivo, pues ha sido lo que ha hecho posible que lleguemos al acuerdo de esta mañana.
El titular de esta parte podría ser: ¿es bueno para las dos partes?
Sin duda, es bueno para las dos partes, sin duda. Creo que la propia Iglesia Católica es consciente de que no tenía sentido que tuvieran privilegios en este momento en el pago de impuestos, que hubiera algunos tributos, algunos impuestos.
Algunos tributos muy menores, todo hay que decirlo, porque se hablaba mucho de lo del IBI y eso no era así.
Pues mire, lo que se ha tocado es el ICIO, que es el impuesto de construcciones, de instalaciones obras. Y de obras, que es la licencia de obras. Cuando todo el mundo hace una obra, pues paga una tasa al ayuntamiento en torno al 4%. Y luego están las contribuciones especiales, que es verdad que son muy menores. El importe anual lo hemos calculado en torno a 16 millones de euros al año, pero puede ser algo más con las contribuciones especiales. El IBI se queda como está, pero es que como está es un
régimen. Como tenía que estar.
Igual para todas las entidades sin ánimo de lucro, sin beneficio y sin perjuicio, ni para la Iglesia Católica, ni para ninguna fundación, ni para una ONG. Y por tanto es un régimen que es aplicable a todos por igual. Y ahí el gobierno se siente cómodo, por supuesto, en un régimen que es igual para todos y que por tanto no hay ningún privilegio. Por tanto, que hoy, en el año 2023, podamos decir que hemos terminado, gracias al acuerdo, que también este punto lo quiero poner en valor, el acuerdo, el pacto entre la Iglesia y el gobierno de España, que hayamos acabado con esos privilegios que tenía la Iglesia, que obviamente ya estaban anticuados, pues creo que es una muy buena noticia para todos. Por eso ha sido un pacto. Los pactos siempre ganan los dos, si no, no se firmarían.
Permítame el regate. ¿Por qué se ha llegado a un pacto con la Iglesia por un asunto como este? ¿Y por qué es tan difícil que lleguen a un pacto con los propios socios de gobierno en el Consejo de Ministros sobre la ley del sí es sí?
Bueno, hemos llegado a más de 200 pactos, porque las leyes que llevamos en nuestra hoja de servicios en esta legislatura hemos aprobado ya más de 200 normas. Normas que son tan importantes como subir el salario mínimo, como que no haya precariedad en el empleo, como que las pensiones se garanticen, se garantice lo que sube la pensión, lo que suba la vida, y también sea un sistema que sea sostenible, para que tengamos pensiones los que tenemos 40, los que tienen 50 y los que tienen 20 años y 30 años también. Y por tanto nos hemos puesto de acuerdo mucho en un gobierno de coalición. Es verdad que ha habido una ley en la que no nos hemos puesto de acuerdo, y hay un partido, que es el partido minoritario en la coalición, que cree que la ley de solo sí es sí, pues es perfecta y no hay que tocarla. Y nosotros creemos, el Partido Socialista, el partido mayoritario, cree que es inaceptable que haya agresores sexuales que vean rebajadas sus penas. Inaceptable. Y como es inaceptable, abordamos el cambio. Pero insisto, en más de 200 normas que haya una discrepancia, bueno, pues creo que igual también en España tenemos que hacer pedagogía y acostumbrarnos a los gobiernos de coalición. Y un gobierno de coalición en Europa y en casi todos los países. y ahora mismo en España, en comunidades autónomas, en municipios, también en muchos lugares. Bueno, nos tenemos que acostumbrar que son fuerzas políticas diferentes y lo importante es que cuando se ponen de acuerdo sean capaces de desarrollar una acción de gobierno como la que nosotros hemos desarrollado en esta legislatura, tan positiva para el país en momentos de enorme dificultad como fue la pandemia y ahora la guerra.
No, hay que reconocer que la pandemia, menudo toro para torear, y la guerra exactamente igual, faltaría más. Eso gobernara quien gobernara. Pero volviendo al tema de la ley del sí es sí, que me parece un tema capital, absolutamente capital. ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Cómo se les escapó esa pata de las penas?
Pues fíjese que fue una tramitación parlamentaria completa. Es decir,
y que se aprobó en el Congreso.
Claro, para nuestros oyentes que lo puedan entender bien, el gobierno hace un primer borrador, pasa por todos los informes preceptivos de todos los órganos que tienen que informar, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Ministerio Fiscal. Hay una segunda lectura que pasa por Consejo de Ministros y luego se pasa a tramitación parlamentaria. Y sí, acabó embargo, aprobado por 200, por sí, más de sí, 200 sí, votos.
Con Ciudadanos incluido. Pero, por ejemplo, el Poder Judicial hizo un informe diciendo, cuidadito con las penas que os vais a equivocar.
Mire, ha habido, por supuesto, una aplicación de esta ley que ha supuesto más o menos que un tercio de los tribunales que han tenido que revisar penas las han revisado a la baja. Y dos tercios que han considerado que no era necesario revisar a la baja las penas. El Ministerio Fiscal ha emitido hoy mismo una circular, pero ya tenía un criterio previo, donde considera que no era necesario bajar ninguna pena con aplicación de la nueva ley. Es decir, que también hay un debate jurídico. Y nosotros ese debate jurídico lo respetamos entre los distintos actores jurídicos que tienen que participar en un procedimiento penal. Ahora bien, en el momento en el que vemos que hay un número muy elevado de jueces que interpretando la ley, aunque no sea mayoritaria esa interpretación, pero que la interpretan y reducen penas a agresores sexuales, mi pregunta es, ¿alguien quiere rebajar penas a agresores sexuales? ¿No, verdad? Pues cambiemos la ley para evitar ese efecto.
Esto es una opinión. Yo sigo sin entender cómo no lo han hecho ya.
Todo lleva una tramitación y la tramitación está en curso. Lo que queremos hacerlo es cuanto antes y desde luego por nuestra parte lo haríamos cuanto antes, pero obviamente pues tiene que llevar su curso tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y yo espero que seamos capaces de cambiarlo cuanto antes.
Otro tema del día. El día después de la sentencia del Supremo sobre el asunto Pérez de los Cobos, la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hoy. ¿Sabían ustedes cuándo cesaron a Pérez de los Cobos el tema de los fondos reservados y lo que hoy ha acusado clarísimamente Grande Marlaska al coronel?
Yo creo que el ministro ha explicado con mucha claridad cómo es el este tema, ¿no? Y es que él ha tenido una pérdida de confianza en el coronel Pérez de los Cobos y que esa pérdida de confianza pues continúa a día de hoy. Y yo creo que ir más allá ni es necesario ni es conveniente.
Ya, pero tengo que preguntarlo, Félix.
Claro, pero yo puedo no responder.
Absolutamente.
Entonces, creo que aquí la clave es que hubo una pérdida de confianza que motivó el cese y esa pérdida de confianza continúa. Vamos a leer la sentencia del Supremo, todavía no la conocemos, únicamente conocemos el fallo y, por tanto, pues lo que vamos a hacer es leer la sentencia, por supuesto, aplicarla, en eso no hay ninguna duda. Y probablemente estemos ante una cuestión de procedimiento de forma. Si es así, bueno, pues se tomarán las medidas oportunas para dar cumplimiento a la sentencia, pero también para que se ponga de manifiesto que no existe confianza del ministro en el coronel Pérez de los Cobos. Y yo creo que esto es algo que los ministros y en general los responsables públicos pues han de poder elegir personas para trabajar en equipo en los que tengan confianza, claro.
¿Cuánto influyó en la decisión, visto con perspectiva, el independentismo catalán?
Creo que nada. Absolutamente nada. No hay ningún motivo que venga por ahí.
Otro asunto, tema del día. Clara Ponsatí, y enlazando con el tema del independentismo catalán, quien fuera consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, que ha vuelto a casa, a Barcelona, a Cataluña, por lo tanto ha vuelto a España, manque le pese. Cuando ve las imágenes, cuando ve el show, cuando ve el follón que montó ahí en el centro de Barcelona, ¿qué piensa? Porque esta señora está aquí porque se eliminó el delito de sedición.
Bueno, y a mí me parece que lo que ayer presenciamos fue claramente una actuación para tener un poco de protagonismo. Y cuando veo esas imágenes, pues lo que veo es la Cataluña del pasado. La Cataluña del enfrentamiento, de la crispación, de buscar la división, la Cataluña de la que huían despavoridas las empresas. Y, por tanto, pues me parece que esa es una página que hemos pasado. Que ha pasado Cataluña y que hemos pasado todos y que estamos trabajando muy duro.
Ellos no dicen eso, ¿eh?
Bueno, porque obviamente
cuando
ellos...
Cuando dicen Oturnare Mafe...
Ellos, bueno, ellos vivían del conflicto y les gustaría seguir viviendo el conflicto. Yo creo que separadores y separatistas, los dos, lo volverían a hacer. Porque también si uno escucha lo que están diciendo en la derecha, en el Partido Popular y en Vox, pues también parece como que lo que pasó en 2017, que la gestión que hizo el Partido Popular, pues como si estuvieran orgullosos de ella, cuando fue una catástrofe para España. Fue lo que hizo el gobierno del Partido Popular en 2017. Y nosotros, con mucha valentía y también con inteligencia, lo que hemos hecho ha sido trabajar precisamente para que eso sea pasado. Y para que la Cataluña de hoy sea la Cataluña de los acuerdos entre diferentes, la Cataluña de las oportunidades económicas, la Cataluña de las inversiones. Las inversiones que está recibiendo hoy Cataluña son, hubieran sido impensables en el año 2017. Y por tanto, cuando veo imágenes como las de ayer, de esta señora, bueno, pues haciendo una actuación, no un teatro, pues para tener cierto protagonismo, bueno, pues me parece que está forzando la situación, está intentando seguir sobreviviendo el conflicto del 17, pero es que estamos en la España de 2023 y en la Cataluña de 2023, donde hay acuerdos entre diferentes, se dialoga, se mira a los ojos al que piensa diferente, nos damos la mano cuando llegamos a un acuerdo y conseguimos que hoy la cohesión territorial en España no esté en absoluto en entredicho.
Bueno, está en entredicho porque lo ponen en entredicho los propios socios.
Pero a nadie,
vamos, no es que lo diga yo.
Pero a nadie se le va a pedir que deje de ser independentista. Lo importante es que en el CIS... En el año 2017, Cataluña era el primer problema político de España. Y hoy está por debajo del número 40. Es decir, ya no es un problema en España. Lo importante es que en el CIS catalán, cuando se preguntaba a los catalanes y a las catalanas si eran independentistas, si querían un Estado independiente para Cataluña, pues cuando nosotros llegamos en el 18, había una distancia, si no recuerdo mal, de unos 7-8 puntos en favor de los que querían la independencia. Y hoy, 5 años más tarde, hemos revertido esa situación. Y hoy son mayoría, muy importante, los que creen que Cataluña ha de seguir formando parte de España y de la Unión Europea, por tanto. Por eso, eso es un trabajo en el día a día. Claro que hay independentistas, y los seguirá habiendo. Lo importante es que sepamos que lo que supone el independentismo no es más que, bueno, pues que el aislacionismo. Eso es el independentismo, el aislacionismo. Es una Cataluña aislada que no tendría futuro. Y nosotros estamos trabajando precisamente en que Cataluña sea motor de España y motor de la Unión Europea.
¿En qué beneficia la modificación del Código Penal como se hizo para ese ambiente? ¿Eso no es una cesión?
Bueno, yo creo que teníamos un Código Penal que en algunas partes era absolutamente desproporcionado con los parámetros de los países de nuestro entorno. Absolutamente. Y no se entendía.
Yo, si alguien monta un referéndum ilegal y declara independencia 10 minutos en Francia, la que le cae es la mundial. Y si pasa en Alemania, 3/4 de lo mismo.
Bueno, vamos a ver. En España ha tenido reproche penal en el 17, seguiría teniendo reproche penal ahora.
Sí, pero con indultos de por medio.
Una cosa es los delitos que se cometen y el Código Penal. Y yo creo que ahí España lo que tiene que tener es un régimen penal que sea homologable con Europa. No podemos tener un régimen y un código penal que no se entienda en Europa. ¿Por qué nunca se ha ganado ninguna sentencia del Reino de España en materia del proceso soberanista en Europa? Ningún tribunal, ni los tribunales europeos, ni en Italia, ni en Francia, ni en Bélgica, nadie ha dado la razón a los tribunales españoles y, por tanto, a la aplicación del derecho español. Porque nuestro derecho no estaba homologado. Nuestro derecho era un derecho que no estaba alineado con la parte, con los países de nuestro entorno. Y eso es una parte que yo creo que con esto se soluciona. Segunda parte, los indultos. Pues mire, los indultos, que en su día fueron una decisión sin duda compleja, sin duda valiente, yo en aquel momento estaba convencido, y ahora, 2 años más tarde, más. Porque aquello ha acabado con el victimismo, el independentismo. El independentismo vivía del victimismo. Y el indulto es que un Estado pueda ser generoso por un interés superior, que es proteger la convivencia en Cataluña y en España. Por eso se concedieron los indultos y han funcionado.
Yo no soy el jurista, pero hablando de modernizar el Código Penal, ¿de qué año son los indultos, la ley del indulto?
De principios de siglo.
Caramba. Ya va siendo hora de modernizarlo, ¿no?
Indultos hay en todos los países del mundo.
Ya, bueno, ¿y? O sea, ¿le parece normal que nos rijamos los indultos por una ley de hace un siglo?
Mire, a la ley es de hace un siglo, si no recuerdo mal, de la primera década del siglo pasado, pero también le digo que hay una doctrina de la jurisprudencia del Supremo que limita mucho cuando puedes conceder un indulto. De hecho, ha habido indultos que luego se han revocado por los tribunales. Y desde luego nosotros los indultos que concedimos, el gobierno de España que concedió a los líderes independentistas, fueron motivados amplísimamente en resoluciones de 30 folios donde se explicaba donde lo importante era sobre todo proteger la convivencia y el interés general. Y el interés general hacía aconsejable que se dieran estos indultos.
Llevamos como 10 minutos hablando del tema catalán, no quiero que la audiencia se vaya, quiero que continúe un poco con nosotros.
Bueno, ahora hablar de ahora hablar de Cataluña es hablar de convivencia, es hablar de acuerdos y es hablar de diálogo.
Sí, eso hay que decírselo a ellos.
No, pero
digo a los socios.
Pero si es que yo se lo digo a todo el mundo.
Ya.
Y precisamente por eso, por primera vez en décadas, el gobierno de España tiene un discurso que es atractivo en Cataluña, a diferencia de otros gobiernos anteriores, que lo que tenían era un discurso que lo único que conseguía era hacer cada vez más independentistas. Bueno, pues ahora tenemos un discurso que lo que hace es que Cataluña sea motor, donde hay inversiones económicas muy importantes, donde se protege la convivencia, donde se respeta al diferente y donde lo que hacemos es dialogar y no confrontar. Por eso nuestro discurso en Cataluña está ganando cada día más adeptos.
Hablando de socios, cuando escucha a Arnaldo Otegi decir que está moderadamente satisfecho, que ya han terminado todos los acercamientos, ¿qué?
Lo que está haciendo este gobierno, como hizo el gobierno anterior, y como hizo el anterior al anterior, y como hizo el anterior, que era el señor Aznar, es aplicar la legislación penitenciaria.
Tiene una manía, un paréntesis, permítame, Félix, una manía, y es que siempre, casi siempre que preguntamos a alguien del gobierno, responde metiendo dentro al PP. No, estoy preguntando porque la semana pasada se acabó este asunto.
Sí, pero vale, muy bien. Pues yo respondo, pero también podré hacer algún comentario.
Pero puedo hacer lo que quiera.
Pues
pero
bien, pues mi respuesta es que estamos aplicando la ley. Una ley que no ha cambiado en las últimas décadas. Por eso la hemos aplicado el gobierno Pedro Sánchez, el gobierno Rajoy, el gobierno Zapatero y el gobierno Aznar. Segundo comentario. Me resulta de un cinismo inaceptable el del Partido Popular cuando aplica... cuando hace esta argumentación. Porque ¿sabe usted cuándo hubo más acercamientos de presos etarras? Durante el gobierno de Aznar, cuando ETA asesinaba y secuestraba. Por eso es intolerable que el Partido Popular utilice esto como argumento. Intolerable. Y nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la ley. Cuando ETA ya lleva 10 años desaparecida.
La ley también se aplica no acercando, ¿eh?
Pero si,
es que es perfectamente legal,
si hay,
¿eh?
Pero si hay control judicial. Si es que, mire... Consuelo Ordóñez lo decía. Le decía a su propio partido, al Partido Popular, por favor, dejad de utilizar esto. Con razón. Pero hay una ley que se lleva aplicando décadas. Una ley donde interviene el Ministerio Fiscal, interviene instituciones penitenciarias, que luego hay control judicial porque un juez puede revocar o aceptar. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que hace este gobierno y lo que han hecho anteriores? Por eso... Como no hay diferencia, por eso lo que denuncio es el cinismo inaceptable del Partido Popular en este tema.
Antes hemos comenzado hablando, medio broma, medio en serio, pero completamente en serio, de la fontanería interna, de tantas teclas que tiene que tocar, de esa coordinación del gobierno. Cuando hablan de comunicación o nos oyen a los periodistas poner audios de tiempo atrás, ¿cuántas veces se ha arrepentido, me va a decir, pregúntaselo a él, pero como no viene... ¿Cuántas veces se ha arrepentido Pedro Sánchez de aquello de nunca pactaré con Bildu? ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? 15, 20. Nunca pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces?
Mire, yo creo que la primera obligación que tiene un presidente del gobierno es ser responsable y ser responsable con su país. No sé si recordará que en España se repitieron las elecciones, que el Partido Socialista ganó las elecciones de abril del 19 y que quisimos hacer un gobierno solitario y nadie nos apoyó en el Parlamento. Y hubo que repetir elecciones. Y de hecho, lo que dijimos en esa repetición electoral de noviembre del 19, el Partido Socialista fue, pido a los españoles una mayoría amplia para poder gobernar en solitario. Bueno, y lo que respondieron los españoles es el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia. Podríamos haber estado repitiendo elecciones de manera reiterada, pero creo que eso no es responsable. Lo responsable era buscar mayorías para poder gobernar. ¿Qué hemos hecho con esas mayorías? Pues hemos conseguido que en un momento de enorme incertidumbre y de enormes turbulencias en Europa, hayamos tenido un gobierno estable. Le diría que uno de los gobiernos más estables de Europa, aprobando leyes, aprobando reformas. Mire, mañana vamos a aprobar la reforma de las pensiones, que es esencial para nuestro país. Luego la actualidad, siempre hay algún tema que de salseo y que acaba siendo el que puede salir más a la palestra. Pero es que aquí estamos garantizando las pensiones. Estamos garantizando que se sube lo que sube la vida, un 8,5% de las pensiones. Estamos garantizando que la hucha está llena. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de una década, dentro de dos décadas, la curva demográfica de nuestro país...
Vamos a llegar todos los demás.
¿Cómo, perdón?
Que vamos a llegar todos los demás.
Claro. Entonces, lo que estamos garantizando es la sostenibilidad del sistema público, que se pueda actualizar conforme lo que sube la vida y que la hucha esté llena. A diferencia de otros modelos en el materia del sistema de pensiones, el señor Feijóo decía que le gustaba más el modelo francés que ha propuesto el señor Macron. Sí, yo también me río. La verdad, Feijóo es para reírse.
Me río de que pregunte lo que pregunte, siempre acabamos respondiendo con
Pero estamos hablando de pensiones. Es que de esto van las elecciones y va la democracia, que yo cuente cuál es el modelo del gobierno y que también hablemos del modelo alternativa.
Que parece que la oposición a la oposición es el gobierno. No la oposición al gobierno es la oposición.
Bueno, yo creo que...
A lo mejor es por el periodo electoral en el que estamos. No sé.
A mí me parece que es muy útil y muy sano que los ciudadanos conozcan los dos modelos, porque hay dos maneras de acercarse a la política, a la vida y a las decisiones que uno toma en el gobierno. Este del modelo de pensiones, nosotros garantizamos que el sistema público sea sostenible, que se suban las pensiones, lo que sube la vida, y que la hucha esté llena. Cuando el señor Feijóo dice que le gusta más el modelo francés, en concreto, ¿qué le gusta más del modelo francés? ¿Que tengamos que trabajar más años para tener pensión? ¿Que se retrase la edad de jubilación? ¿O que las calles estén incendiadas? En concreto, ¿qué es lo que le gusta más al señor Feijóo?
Sabe la respuesta perfectamente. No, está metiendo el dedito por meterlo, porque ninguna de esas tres cosas va a decir.
Entonces, ¿y qué es lo que le gusta?
Es más, la pregunta es... ¿Cuántos años tiene, Félix?
47.
Por suerte, si fuera a día de hoy, 20 años para jubilar, más o menos. ¿Vamos a cobrar la misma pensión, yo voy a llegar antes, que lo que hoy cobran los jubilados?
Vamos a cobrar más.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues el único hombre de España que le he escuchado decir.
Sí. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, porque los salarios van a ser superiores y va a haber una fórmula de cómputo, sí, por eso la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo hace un efecto que consigue que suban los salarios también en los convenios colectivos, en grandes números, y por tanto, eso va a ser un factor decisivo. En segundo lugar, porque lo que vamos a hacer es que cada ciudadano cuando se jubile pueda elegir el periodo de cómputo, si decide los últimos 27 o de los 29 reduce 2, etcétera. Es decir, que está planteado el modelo para que las pensiones se puedan actualizar conforme sube la vida y, por tanto, sean unas pensiones dignas. Y me dice usted, me habla siempre del de enfrente, es que había una ley en vigor del año 2013 que aprobó el PP por mayoría absoluta, que las pensiones se actualizaban al 0,25. ¿Sabe lo que suponía eso en el año 2040? Que las pensiones se reducían a la mitad. A la mitad. Por eso el debate de las pensiones...
Es fundamental.
Es fundamental. Sí, sí. Hay que hablarlo, hay que explicarlo, porque nuestros oyentes seguro que les está interesando que hablemos de sus pensiones, futuras o presentes. Y también que hablemos de lo que dicen enfrente.
Financial Times, editorial de hoy. La reforma de las pensiones en España es a costa de los jóvenes. El mercado laboral se resiente, se trabaja más años cobrando menos. No es sostenible.
Bueno, pues... Imagino que el Financial Times habrá manejado algún documento, porque decía usted antes que nos había costado mucho el acuerdo con la Iglesia, pero también ha costado mucho meses el acuerdo con la Comisión Europea para este sistema. Y los técnicos de la Comisión Europea, con todo el cariño para el Financial Times, son gente muy rigurosa. Y el ministro Escrivá también es un señor muy riguroso. Esta reforma garantiza la sostenibilidad. Por cierto, hay un factor de equidad intergeneracional que favorece a los jóvenes, con lo cual lo que está diciendo el Financial Times es casi lo contrario. Y yo creo que precisamente la finalidad de esta norma es que se garanticen las pensiones no de los que tenemos ahora 40, sino de los que tienen 20 y de los que tienen 30. Que garanticemos todas las pensiones.
Sánchez está llegando a China, el presidente del gobierno, en pocas horas. ¿Qué esperan que salga de ahí? Claro, decir, no, pues que va a negociar, que se acepta el plan de paz, que va a ir a ver a Zelensky. Uf, ¿cuál sería el titular con la que está cayendo?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la visita.
Ojalá.
Ojalá, desde luego lo desearíamos, no con motivo de la visita del presidente Pedro Sánchez a China, sino con cualquier motivo que acabara la guerra en Ucrania, que está siendo tan cruel sobre todo en pérdidas de vidas humanas, pero también en las personas que tienen que salir huyendo de su propio país porque están siendo bombardeados. Es una decisión terrible la que tomó Putin, totalmente injustificada e injusta, y lo que está provocando es mucho dolor y mucha pérdida de vidas humanas. Y por tanto ese va a ser uno de los temas, desde luego, que el presidente va a tratar con el presidente chino. Pero creo que es una visita que China está dando una importancia muy sustancial. El presidente del gobierno se va a ver tanto con el presidente chino como con el primer ministro como con el presidente de la Asamblea. También va a participar en un foro, el Foro Asia-Pacífico, donde hay inversores y donde hay empresas de Asia para que puedan traer inversiones a España. También, por supuesto, vamos a tener reuniones con las empresas españolas que ya están instaladas en China. Y lo fundamental aquí es que el presidente chino, que tiene un lugar central en este momento del mundo y en este momento las relaciones internacionales en el mundo, el presidente chino ha llamado a Pedro Sánchez para que le visite, para que puedan tener una conversación y para que puedan hablar de los temas que tienen en agenda. Y por tanto, creo que el peso de Pedro Sánchez y el peso de España hoy en el mundo es indudable.
Volvemos a la fontanería y a toda esa organización mediática. ¿No le parece un poquito exagerado cuando salieron todos los ministros con lo mismo? Solo faltaba aquello de la constelación planetaria sideral de Pedro Sánchez con Xi Jinping.
Bueno, creo que es un viaje muy relevante. Muy relevante.
No, todo el mundo quisiera ver a Xi Jinping, faltaría más.
Bueno, hubo gente, como no quiere que hable del líder de la oposición, no lo hago, pero hubo le quitó importancia, demostrando poco conocimiento de las relaciones internacionales.
No es que yo no quiera, es que me hace gracia siempre.
Sí, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Pero es un viaje, yo creo que muy sustancial y muy nuclear, y que el presidente chino, con el papel que tiene China hoy en el mundo, llame al presidente del gobierno de España para que organicemos una visita, que vaya a ser una visita de Estado prácticamente, porque realmente se va a ver con los principales dirigentes del país asiático, que vayamos allí a conseguir inversiones para España, pero también para fomentar las relaciones comerciales, empresariales de las empresas españolas allí en China, pues creo que es absolutamente esencial. El mundo de hoy no se puede entender encerrado uno en su casa. No se puede. Claro, por eso los que lo entienden así se equivocan profundamente. El mundo de hoy es pura globalización. Y las decisiones de hoy, muchas de ellas importantes para España, se toman en Bruselas. Y por eso el peso político que tiene España y que tiene el presidente del gobierno es esencial. Porque va a Bruselas y consigue 140.000 millones de euros para España. Va a Bruselas y consigue una solución ibérica para que hoy la factura de la luz en España sea la más baja de Europa. Y se quejen otros países europeos porque dicen que las empresas españolas están haciendo competencia desleal a las empresas italianas o a las empresas de otros países. Por eso esas decisiones, el peso de Pedro Sánchez hace que hoy nosotros estemos en el centro de las tomas de decisiones en Europa y no, como hemos estado muchos años, que estábamos en la mesa de los niños.
Estamos completamente fuera de tiempo y me quedan muchos asuntos, pero en fin, para otra ocasión. Campaña electoral. Los varones, con B, o las baronesas, con B, del Partido Socialista, ¿quieren que Sánchez aparezca por sus mítines?
Sí, claro. En la hoja de servicios...
¿Estamos seguros?
Total y
¿o no se atreven a decírselo?
Totalmente seguros. En la hoja de servicios del Gobierno de España es una hoja de servicios para defender, ahora en campaña electoral, porque sin duda es un activo para todos los candidatos socialistas,
Lo pregunto de otra manera, Félix. Emiliano García Page, Fernández Vara, Francina Mengolo, Chimo Puig, están deseando que en el mitin de turno aparezca Pedro Sánchez.
Pero si no paramos, ni el presidente Pedro Sánchez ni los demás, estamos continuamente en distintos lugares de nuestro país para explicar lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, para explicar todas las políticas de protección social a la ciudadanía, de no dejar a nadie a un lado. Es que fíjese lo que fue la crisis financiera y cómo se salió de la crisis financiera hace una década, con una crueldad social que hoy sería inaceptable. Y cómo nosotros hemos salido de dos crisis tan profundas apoyando autónomos, apoyando empresas, apoyando a trabajadores, apoyando a ciudadanos de todo tipo y de toda condición. Y eso es una hoja de servicios que tiene este gobierno de España, que claro que la vamos a explicar. Claro que la vamos a explicar. Y es un activo para todos los candidatos socialistas en cualquier lugar de nuestro país.
Y la última. En este mismo estudio, en esa misma silla, se lo pregunté a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, con una suerte perfectamente descriptible. A ver si hoy tengo algo más de suerte. ¿Cómo es el ambiente en esa salita, en ese cafelito previo al Consejo de Ministros? O sea, cuando llega Ione Belarra y se cruza con Margarita Robles, cuando llega Irene Montero y se cruza no sé muy bien con quién, cuando, ¿cómo es el ambiente? ¿Se hablan y, hombre, qué pasa, qué tal, buenos días, qué tal, bueno, viste ayer el partido?
Un ambiente absolutamente cordial.
Feliz.
Absolutamente cordial. Sí, sí, vamos, ¿hay diferencias políticas en ocasiones? Claro que sí.
Hombre, sí, imagino que...
Algunas
imagino,
son públicas,
imagino
sin
que
duda,
no se cogen así
sin
la
duda,
solapa, pero...
Pero claro, pero ¿cuál es el ambiente en el salón de la casa de una familia cuando han discutido el día antes por algún tema? Pues evidentemente nosotros allí tenemos una relación cordial. Yo creo que en lo personal, pues todo el mundo tiene una relación con independencia de que hay, los hay que son más amigos, por supuesto, y los hay que lo son menos. Pero una relación cordial y absolutamente profesional. Y de hecho... A las pruebas me remito. Me remito a los resultados del gobierno de coalición. En un momento en el que en Europa ha habido tanta turbulencia y han caído tantos gobiernos, este gobierno ha agotado y va a agotar la legislatura, y además con una hoja de servicios que nos permite ir con la cabeza alta y con el orgullo de haber mantenido a nuestro país entre los mejores de Europa en cualquier parámetro que miremos.
Nos daría para horas. Hemos estado 30 minutos hablando y nos daría para mucho más tiempo, pero la radio es así. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, nos encontraremos en cualquier lugar del mundo.
Seguro.
Más pronto que tarde. Porque seguro, hablando de lo de la globalización, este programa no le va a enseñar a viajar ni a sacar los pasaportes.
Seguro.
Que nos movemos más que yo.
Muy bien, pues encantado de estar en la cadena COPE. Me han
Muchísima
invitado
suerte.
Ustedes y yo cada vez que me inviten a la cadena COPE estaré encantado de venir.
Gracias y suerte.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en amazon.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, dígame. Yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Música. reunión entre el gobierno y los agentes de la cadena alimentaria ha quedado en nada. Después de Semana Santa, quedarán grupos de trabajo para analizar qué medidas se pueden tomar para hacer frente al alto precio del aceite, de la leche. No se contemplan otros alimentos. Los productores se quejan de que la bajada de precios no depende de ellos y de que es imposible reducir los costes. Andoni García es responsable de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos.
Lo que tiene que hacer el Ministerio es analizar la formación de precios y de costes a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y no solo fijarse en la situación de la producción.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, según la Asociación de Usuarios Financieros, el precio de la cesta de la compra ha subido otro 3% en marzo. Bueno, esto empieza a ser y no se ve el fin, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que no se pueden intervenir los precios. La ley de la cadena alimenticia obliga a Ángel a pagar todos los costes desde el agricultor o ganadero hasta la manipulación y distribución, y todo el mundo tiene derecho no solo a repercutir lo que le cuesta, también a tener un beneficio por su trabajo, ¿no? El agricultor y el ganadero son tan empresarios como cualquiera.
Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC. En febrero quedó en el 6. El Banco de España advierte de que somos uno de los países de Europa más expuestos al precio de los alimentos. ¿Por qué?
Bueno, pues desde el mismo momento en el que sube el precio de toda la cadena de producción y suben todos los impuestos, incluido la mano de obra, lo lógico es que se repercutan y por eso no van a bajar.
Hablamos de empleo. La AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, advierte que la tasa de paro en España no es real. La tasa oficial, se entiende. Dice que hay un 18% de población activa que está infrautilizada. Algunos lo venimos comentando y somos unos antipatriotas. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Puede ser fijos discontinuos, se debe también a que las empresas ya no pueden contratar a tiempo total porque la subida de los costes laborales y no laborales ha sido exponencial, y lo que estamos viendo es que mucha gente trabaja menos horas, es decir, no tenemos tantos contratos a tiempo completo. Es más, una persona puede tener hasta 3 o 4 contratos en el mismo mes. Eso sí, todos fijos, discontinuos e indefinidos. Para el señor Bolaños sería una situación fantástica.
Mañana se vota precisamente el tema de las pensiones. Félix Bolaños acaba de decirnos aquí en La Linterna esto.
Porque los salarios van a ser superiores y va a haber una fórmula de cómputo, sí, por eso la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo hace un efecto que consigue que suban los salarios también en los convenios colectivos, en grandes números. Y por tanto, eso va a ser un factor decisivo. En segundo lugar, porque lo que vamos a hacer es que cada ciudadano cuando se jubile pueda elegir el periodo de cómputo. Está planteado el modelo para que las pensiones se puedan actualizar conforme sube la vida y por tanto sean unas pensiones dignas.
Perdón por la autocita, pero le he dicho, es el único tío de España que piensa que van a subir las pensiones, bueno, en el futuro.
Él ya escriba, porque ya que no es que no lo piense el Financial Times, que hoy ha hecho un informe demoledor, ¿no? Es que no lo piensa Fedea, no lo piensa el Banco de España, no lo piensa ningún servicio de estudios de ninguna entidad financiera independiente de este país, es que no lo piensa nadie. ¿Por qué? Porque lo primero lo estamos viendo y lo hemos visto con la anterior argumentación. ¿Por qué en España resulta que se trabaja menos horas? Bueno, porque como han subido los costes a la contratación, entre otras cosas, producto de esa subida del salario mínimo interprofesional exponencial durante los últimos 3 años, lo que estás haciendo es que la gente no pueda pagar todo el total de las cotizaciones y, por lo tanto, no pueda pagar un contrato a tiempo total y tenga que contratar a tiempo parcial. Pero es que voy más allá. Son los jóvenes los que están pagando esta reforma de las pensiones. Y no, el mecanismo intergeneracional, como ha explicado él, ese mecanismo de compensación intergeneracional se está utilizando ahora mismo para pagar las pensiones de hoy en día, no las del futuro.
Un último apunte, Pilar. Iberdrola sigue apostando por la energía eólica, ha formalizado uno de los mayores contratos de su historia, 1.500 millones de euros para construir 95 aerogeneradores de Gamesa. ¿La eólica es la renovable con más potencial y que más potencia aporta?
Bueno, es la más desarrollada porque llevan más de 25 años y efectivamente es la más eficiente porque la tecnología ya está súper desarrollada. Eso sí, tiene que haber viento, y si hay viento es sin duda la mejor. Tiene 2 problemas. 1, que no haya viento, por eso se están desarrollando ahora los parques marinos. 2, cómo almacenar esa energía para que no se pierda y se pueda utilizar cuando no sople el viento.
Vamos con el invitado. La tasa de matriculación en la formación profesional en España es del 12%. En la Unión Europea de media llega al 25%, estamos en la mitad. En la OCDE se sitúa en el 29%. La nueva ley que ha aprobado el gobierno pretende impulsar este tipo de formación, la FP de toda la vida. Mañana el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, presenta el nuevo proyecto en el Congreso Internacional de Formación Profesional. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos.
Al contrario.
Disculpa si he hecho esperarle unos minutitos. Pero tenía otro invitado aquí abajo que menudo día llevo. Por fin, ¿podríamos decir que empezamos a cambiar la cultura en España hacia la FP?
Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Mi impresión es que hay un cambio de mentalidad. Estas cosas nunca se aprecian así muy bien, pero hay un cambio de mentalidad tanto en las familias, que es un elemento clave para el éxito de la formación profesional y especialmente de la formación profesional dual, que es lo que defendemos nosotros en nuestro informe. Decía que hay un cambio de mentalidad en las familias. Observo cómo aún en buena parte los padres ven la opción de la formación profesional como la respuesta al fracaso, ¿no?, de la educación convencional, pero sin embargo en los hijos veo un cambio muy 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 visible, muy muy claro, y lo veo también en las empresas. Creo que hay un cambio de mentalidad en relación con el papel que las propias empresas tienen que jugar en la formación de aquellos perfiles, de aquellas personas que son los que ellos necesitan, ¿no? Yo creo que ya no se acabó un poco el tiempo de estar diciendo no encontramos perfiles adecuados para... Si no los encuentras, implícate tú, como empresa formadora, porque eso es lo que se hace en los países que van mejor, en el ámbito europeo y en Norteamérica. Yo creo que este cambio de mentalidad, tal como me lo formula así de inicio, es un hecho no visible, pero es una semilla que está ahí, y es la que alimenta, al menos para mí, la institución que presido, es la que alimenta este intento de impulso, más que intento, este impulso que queremos dar a la formación dual.
Pilar.
¿Qué tal, señor Costas? Buenas
Hola,
noches.
Buenas noches.
Explíquenos en qué consiste la FP dual, por
está
favor.
Está muy bien, muchas gracias. La formación profesional, tal como la desarrollamos en nuestro país, es un tipo de educación que básicamente tiene lugar en el ámbito escolar, en la escuela. Incorpora en ocasiones algún tipo de práctica también en las empresas. Esta es la formación profesional que hoy por hoy tenemos. ¿Qué es la formación dual? La formación dual es la implicación desde el propio diseño del currículum educativo de la empresa en ese currículum, insisto, la implicación desde el primer momento y la implicación después en el proceso formativo. Es decir, la dual es una combinación a lo largo del ciclo educativo de escuela y empresa, como dos elementos que van de la mano, que cooperan, que se corresponsabilizan y que confían el uno en el otro. Este elemento de confianza creo que es esencial. Y es una diferencia muy importante con respecto a la formación profesional no dual, que es, insisto, la implicación en todas las fases del proceso educativo, tanto en básica como el grado medio, como el grado superior, de la empresa en el proceso de formación de los alumnos.
El paro juvenil sigue siendo un problemón en España. Alcanzamos el 30% prácticamente en menores de 25 años. ¿La FP es la solución?
La FP dual creo que es no la solución en el sentido absoluta de la palabra, ojalá, pero es en buena medida la solución. Los primeros datos que tenemos muy poquitos datos en el caso de España para poder apoyar esta afirmación que he hecho y las que voy a hacer ahora. Pero los datos que ya tenemos para cortes muy pequeñas, año 2017-2018, es que son en la tendencia, son fabulosos. En términos de abandono escolar, es mucho menor en la F dual. En términos de de inserción laboral. Es mucho mayor la inserción en la formación dual, insisto, tanto en el nivel básico como en el medio y especialmente en el nivel superior. Pero es que los primeros datos que tenemos también de retribución a través de lo que son las bases de cotización en la Seguridad Social son, insisto, son datos pequeños en número, pero muy relevantes en la tendencia que apuntan. Esa, a la pregunta que me hacía, me atrevería a decir, esa es la solución a dos de los grandes problemas que tenemos. Uno, mire, a la falta de buenos empleos, y otro, a la falta de productividad. Uh-huh. Creo que viene por aquí. Es clase media social, clase media laboral profesional, que puede venirnos a través, Pilar, de la formación dual.
Es que de eso le quiero yo hablar, Antón, por dos cuestiones fundamentales. Corríjame si me equivoco con los datos. De momento, solo un 0,3% de las empresas forman a los alumnos de formación profesional. Mi pregunta aquí ¿es posible formarlas en un país de micropymes, donde el 99% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores? Y la segunda cuestión, usted dice, estamos muy contentos porque estamos viendo que a los becarios, es decir, a los que están haciendo esa formación, se les está pagando la cotización social, porque ha entrado en vigor una ley que dice que cuando contratas a un becario hay que pagarle la cotización a la Seguridad Social. Yo no sé si las empresas micropymes tienen también un porcentaje o una partida para poder abonar esa cuota a la Seguridad Social, y si eso no va a ser un impedimento.
Perfecto. Son dos preguntas esenciales, ¿no? Vamos a ver, primero, el dato es así, el primer dato, es decir, ¿cuál es el número de empresas formadoras que hoy participan en procesos educativos de formación dual? El número total con respecto a las empresas vivas en España es un 0,3, pero le llevaría a ver este número desde otro lado. Si nos fijamos en cómo está progresando ese número, vemos que desde el año 2018 eran alrededor, no llegaban casi a 500 empresas en España implicadas, insisto, en el proceso de formación dual, y en este momento son 9.000, los damos los datos en el informe, pero no me equivoco mucho, son 9.700. Es decir, el crecimiento es exponencial, aun cuando el porcentaje sobre el número total de empresas es muy baja. Pero yo lo que aquí me fijo es en la tendencia, como en otros aspectos en la vida. La tendencia es de tipo exponencial, y yo tengo no solo la ilusión, sino que creo que la convicción de que ese incremento seguirá. Segundo, la otra gran pregunta, ¿no? Tenemos un tejido empresarial de micropyme y de autónomos, ¿no? Y eso significa que implicarse este tipo de empresas en formación dual tiene una gran complejidad administrativa, por un lado, y por otro tiene un coste, ¿no? Pero hay soluciones, y en el informe ponemos ejemplos ya en España de cómo, a través de, déjenme decirlo así, de celestinas, es decir, de asociaciones, fundaciones u otro tipo de organismos que pueden actuar, cómo desarrollar la función de emparejamiento, la de celestina, entre empresas que por sí mismas no podrían hacerlo y que, sin embargo, a través de esta ayuda pueden sí hacerlo. Y creo, en primer lugar, creo que tenemos que hacerlo así. Pero es que creo que se puede hacer porque a través o de las cámaras de comercio, que es el ejemplo alemán, esta función de celestina en Alemania lo desarrollan para las empresas pequeñas las cámaras de comercio. Pero aquí tenemos también organizaciones sectoriales en cada sector que pueden desarrollar perfectamente esa función. Y hay algunos ejemplos en el Maresme barcelonés donde instaladores, es decir, microempresas que estaban buscando trabajadores fuera de España, y por otro lado, al lado, institutos de formación profesional que no tenían alumnos, se puso en medio esta celestina, que digo, una fundación que desarrolla toda la labor administrativa y además es capaz de financiar en aquellos casos donde las pequeñas empresas no pueden hacerlo ese costo.
Me pregunta, y en parte ha respondido ya, me pregunta un oyente en este momento, ¿por qué los autónomos con menos de 3 trabajadores no podemos acceder a esa formación dual.
Es que esa es la idea. Lo que defendemos en el informe es que tiene que llegar también a los autónomos y que es posible. Es decir, tenemos que ser más sofisticados, por decirlo así, de lo que probablemente son otros países que tienen una estructura empresarial de tamaño medio más elevado. Tenemos que ser más sofisticados, pero lo podemos hacer. Y esto es la convicción que tenemos. De verdad, yo creo que el problema del desempleo, especialmente juvenil, no lo podremos abordar si no es a través de esta palanca. Seguro. De la formación dual y la mejora de la productividad, de verdad. Y es un elemento que fortalece la clase media social y la clase media laboral o profesional tan necesaria en nuestro país.
Me quedan 3 minutos, Pilar, te toca.
Sí, no sé, vamos a por las pensiones.
Venga.
Antón, ¿usted qué cree de la reforma de las pensiones? ¿Está más de acuerdo con la AIREF, con FEDEA o con el ministro Escrivá y Bolaños?
Yo acabo de decirle,
que es una maravilla.
Acabo de decirle a Bolaños que es el único hombre en España, y no sé si en el mundo, junto con Escrivá, por cierto, que piensa que vamos a cobrar nosotros más pensión que los actuales pensionistas.
Pilar, no es que rehuya la respuesta, pero dado que la reforma de las pensiones ha ido por la vía de Real Decreto, no ha venido al CES como nos hubiese gustado y que hubiese permitido hacer el dictamen de la institución. En este momento no puedo representar una opinión de la institución,
pero sí tiene una opinión sobre esto. Cada 3 años se va a poder de revisar la cuota a la Seguridad Social, y ya están avisando, entre ellos el Banco de España, que dentro de 3 años subirá esa cuota a la Seguridad Social, que, como usted sabe, recae fundamentalmente sobre el empresario y una parte que cada vez es más creciente sobre el empleado. ¿A usted esto a qué le suena?
En cuestiones de laborales y de Seguridad Social, yo creo que la verdad está en el procedimiento que sigas para ir llegando poco a poco, no a soluciones, sino a arreglos. Es decir, no soy capaz de ver una solución a la cuestión de la seguridad, una solución definitiva que dure 30 o 40 años. Yo creo, Pilar, que en este ámbito lo que tenemos claro y compartido son los criterios. Las pensiones tienen que ser suficientes para ofrecer una vida digna y tienen que ser sostenibles. A partir de ahí tendremos que ir probablemente, no sé si cada 3, no sé si cada 5, no sé qué periodo, pero tendremos que ir buscando arreglos de forma sucesiva. No veo una solución de ahora para el año 2050.
Don Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, vamos a estar muy atentos de ese informe sobre la formación profesional que se presenta mañana oficialmente, que aquí nos ha adelantado, porque parece un tema absolutamente vital para este país.
Sí, yo creo que de verdad que es vital.
Seguro que sí. Gracias, Antón.
Muchas gracias.
Buenas noches. Un beso.
Gracias, Pilar.
Gracias, Pilar, y mañana más.
Venga, a trabajar para producir.
Chao, chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Antes hablamos de la compañía, si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad. Bueno, pues llámales y diles 2 cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Son